Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día jueves y estamos con usted aquí en Jueves de Estudio Bíblico. Esa es la edición de los jueves de su programa Viva Mejor. Gracias por permanecer en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchísimos de ustedes en el internet alrededor del mundo vía radiolared.net, radiolared.net. Nuestro teléfono es el 720-325-7282 aquí en los Estados Unidos, 720-325-7282 en los controles, como siempre, Rubén Santos. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, y a Radio La Red. Si usted vive en Colorado y está buscando una iglesia cristiana de sana enseñanza, de sana doctrina, donde se le enseñe desde la Biblia, toda la Biblia, con discipulado, con mensajes, etcétera, 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 entonces puede visitarnos en alguna de las congregaciones que tenemos alrededor de Denver en este momento, en las ciudades de Denver, Aurora, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y este año esperemos muy pronto en la sexta congregación en la ciudad que vamos a anunciar en cuanto estemos listos para hacerlo, preparados para hacerlo. Así que usted tiene allí nuestras congregaciones, en todas predicamos lo mismo, enseñamos lo mismo, alabamos de la misma manera. Y si usted necesita evidentemente saber dónde estamos en cada una de esas ciudades mencionadas, somos la misma iglesia, solamente con diferentes congregaciones. En vez de estar todos en un solo lugar, estamos en diferentes congregaciones. Bueno, usted va a necesitar las direcciones, los horarios de servicios o reuniones. Visítenos en iglesialareddenver.org. Iglesia La Red Denver, así toda una sola palabra larga, iglesialareddenver.org. O si va al internet, nos busca ahí en cualquier lugar del internet, nos va a encontrar como Red Evangélica de Denver o como Iglesia La Red Denver. Y ahí están las direcciones, los horarios, repito, todo eso también, qué es lo que creemos, la doctrina, los ministerios que tenemos para jóvenes, niños, adultos, damas, caballeros, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Nos vamos a extender hoy mucho sobre eso, porque mañana viernes, que tenemos preguntas, respuestas e información, también ahí entonces podemos extendernos un poquito más. En todos los medios sociales nos encuentra como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red. Esto es YouTube, App Store, Google Play, los podcasts, pues todos los medios, todos los medios. También el programa de hoy llega a usted gracias al patrocinio de Pacman Industries. Ellos son una compañía que repara exteriores de casas, y aquí en Colorado muchas veces tenemos que estar vigilantes constantemente en los techos y en los exteriores, porque a veces hay tormentas de granizo, viento fuerte, aire fuerte, y también las casas van envejeciendo, como que dice, ¿verdad? Entonces, Pacman Industries Incorporated es una compañía de gente hispana, son bilingües, y ellos tratan con usted con mucha amabilidad, son cristianos también. Ellos tienen valores esenciales como la fe, la familia, la calidad en el trabajo, la unidad. Nosotros los conocemos, okay, personalmente, así que los recomendamos. Y agradecemos a Pacman Industries también por su patrocinio al programa de hoy. El teléfono es de Pacman, 303-876-0576, 303-876-0576. También usted, si tiene acceso a internet, puede visitarlos en pacmanroof.com. Hoy vamos a estudiar la tercera epístola general del apóstol Juan, la tercera carta de Juan, que tiene solamente 15 versículos. Hemos estudiado la primera carta, hemos estudiado la segunda carta la semana pasada para nosotros aquí en Colorado, y hoy vamos a estudiar la tercera carta, a ver cuánto podemos cubrir. Así que voy a leer los 15 versículos corridos y luego vamos a ir despacito otra vez volviendo desde el versículo 1. Aquí vamos. El anciano, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Muy bien. 15 versículos, una carta muy personal. Y al comienzo está diciendo el anciano, es decir, Juan. Por eso muchas veces escuchamos, leemos en libros de teología que el autor de la primera, segunda y tercera carta de Juan se llama a sí mismo el anciano. Ese es el apóstol Juan escribiendo ya en su época de ancianidad, aun cuando le advierto que también la palabra anciano en el Nuevo Testamento a veces se usa, o muchas veces se usa, como un título de alguien que es un líder, por ejemplo, un pastor. Pero es evidente, por muchas razones, que este Juan es el apóstol que está escribiendo después de una buena cantidad de años, ¿ok? Pero el punto principal aquí es lo que él está diciendo. El anciano a Gayo, a quien amo en la verdad. Este era un compañero de ministerio, un seguidor de la palabra de Dios, que aparece también en la carta anterior, ¿ok? Entonces, él le dice que lo ama en la verdad. Y usted recuerde que Juan es reconocido, el apóstol Juan, como algunos le llaman el discípulo del amor, porque en el Evangelio de Juan, él escribe mucho acerca de lo que Jesús, el Señor Jesucristo, habló acerca del amor. No quiere decir que Mateo, Marcos, Lucas no lo hagan, o apóstoles como Pedro, Juan no lo hagan. No, lo que pasa es que Juan es reconocido como el amigo de Jesús y habla mucho acerca del amor y no es de su propia producción. Es simplemente está relatando lo que Jesucristo, su Salvador, su amigo, dijo. Ahora, aquí en las tres cartas de Juan, él habla mucho acerca del amor, del verdadero amor, del amor de Dios. No en términos románticos o amistosos simplemente, o solamente, sino en algo más profundo. Es el verdadero amor de Dios, que produce que los que amamos a Dios, los que somos salvos por Cristo Jesús, tenemos ese amor de Dios unos por los otros. Entonces, él mismo pone en práctica esto, llamando a este consiervo, Gayo, El amado a quien amo en la verdad. Y esto se repite muchas veces indicando un gran, gran afecto por otro hermano en Cristo. Si usted que está escuchándonos aún no es cristiano, de verdad, usted escucha que los cristianos nos llamamos hermano, hermana. No tratamos de ser religiosos o con lenguaje religioso. Lo que pasa es que la Biblia, ve cómo la Biblia, en la Biblia gente cristiana se llamaban hermanos entre sí. Por supuesto que también nos llamamos por nuestro nombre, normal. Pero nuestro nombre de que nuestros padres nos han puesto, ¿verdad? Yo me llamo Daniel y bueno, usted se llamará como se llame y si usted es de Cristo, tal vez yo le diga hermana o hermano, o tal vez simplemente le llame por su nombre. No es obligación decir hermano fulano. Pero es una muy buena cosa porque nos identifica como hijos e hijas del mismo Padre, Dios. En fin, en el versículo 2, Juan dice en esta tercera carta, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Esta expresión, sobre todas las cosas, es la palabra peri en griego, que significa simplemente eso, todas las cosas, sobre todas las cosas. Entonces, está diciendo que él conoce a Gayo como un ser que él ama, un hermano en Cristo que él ama, y ve cómo Dios ha hecho prosperar el alma de Gayo. Cuidado porque la palabra alma en el Nuevo Testamento, como también en el Antiguo Testamento, no separa una parte de nuestro ser, porque la Biblia habla de espíritu, alma y cuerpo. Entonces hay personas que separan demasiado esas tres cosas. Somos un ser, somos una unidad con todas estas cosas, somos una unidad. Y la palabra alma muchas veces es la traducción de la palabra ser. Ser, ¿ok? Entonces, Juan veía cómo Dios estaba prosperando el ser, cómo estaba prosperando todo el ser, toda la persona que era este señor llamado Gayo, su hermano en Cristo. Y entonces no está pensando que Juan está deseando que físicamente sea prosperado este amado Gayo, sino en todo su ser. Todo su ser. Entonces, no implica otra vez que Juan desea la prosperidad física o corporal, podríamos decir, de Gayo, más allá de su ser o de su alma, de su espíritu, de su comunión con Dios, ¿okay? Sino que está diciendo, bueno, veo cómo Dios te está prosperando en tu caminar con Él, con Cristo, cómo tú eres, diríamos en términos modernos, un buen cristiano, un cristiano que nunca va a ser perfecto aquí en la tierra, pero wow, estás creciendo mucho. Bueno, también deseo, oro, que físicamente también tu salud siga adelante, así como prospera tu alma, espero que así prospere también tu cuerpo. No sabemos exactamente todas las cosas que ocurrieron, pero hay una breve explicación en el versículo siguiente. El versículo 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Ok? Entonces, tal vez podría haber ocurrido que este señor llamado Gayo, hermano en Cristo de Juan, pudiera haber tenido algún tipo de problema de salud que hubiera sido probado. Dios a veces permite que tengamos problemas de salud para que nuestra fe sea probada, nuestra confianza en Él sea probado. Puede ser. No podemos especular demasiado en esto, pero cuando otros hermanos dan testimonio de la verdad, de que cómo andamos en la verdad, estoy en el versículo 3, evidentemente algo tiene que haber ocurrido. Uno puede decir, bueno, pero tal vez, Pastor Daniel, lo que ocurrió es que este amado hermano Gayo, como lo llama Juan, era un hombre que estaba en la sana doctrina, sin ninguna duda. Si no, Juan no hubiese dicho jamás de cómo andas en la verdad. Los hermanos en Cristo de la iglesia vinieron y me dijeron que dan testimonio de cómo tú andas en la verdad. Esta expresión de tu verdad no significa hay dos verdades o más, sino que cómo andas en la verdad. Pero también puede ocurrir, y vamos a ir siguiendo en el texto más adelante, pero si le dice que tenga salud así como prospera tu alma, no sería muy extraño que una de las razones es que pudiera haber estado enfermo y demostró tener firmeza, fe en el Señor, y se mantuvo firme en la verdad. ¿Por qué? Porque a veces la enfermedad puede deprimirnos o puede hacer que tengamos desconfianza o falta de fe en el Señor, y eso no debe ocurrir en ninguno de nosotros. Y no hay garantías de que no nos vamos a enfermar, ¿ok? Recuerde que, por ejemplo, el apóstol Pablo le dio recomendaciones a su discípulo Timoteo, el pastor Timoteo, diciéndole lo que debía hacer debido a problemas estomacales, y la Biblia literalmente dice eso, por problemas en tu estómago, que Timoteo tenía. Entonces, también le dice, cuidado de no vayas a ser cobarde, y porque también había un poco de persecución que se estaba incrementando en alrededor de Timoteo. Entonces, ¿qué hace un hermano en Cristo que ya es más maduro? ¿Qué hace un pastor? Anima a otras personas para decirles, adelante. Y cuando escuchamos, qué bueno que ha pasado esa enfermedad, sin andar quejándose, ha pasado este dolor en su matrimonio, o con sus hijos, o en su salud física, y se mantiene en la verdad, no se echa atrás, no niega al Señor, no se queja. ¡Wow! Entonces dice, la misma iglesia, los mismos hermanos dieron testimonios de tu verdad. Cualquier cosa haya sido el detalle exacto de lo que ocurrió. Y en el versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, Juan se está dirigiendo a la iglesia como un papá espiritual, no como un sacerdote, un cura, como diríamos hoy en la Iglesia Católica, no, está diciendo como un padre espiritual. Evidentemente, este señor Gallo, este hermano Gallo, como le llama, es probable que haya venido a los pies de Cristo a ser salvo a través del testimonio, la predicación del apóstol Juan. Yo también tengo hijos espirituales, aparte de hijos biológicos con mi esposa, tengo hijos espirituales. ¿Qué significa? Son personas que Dios me ha dado el privilegio de traer a los pies de Él porque les he predicado o les he enseñado o a través de radio o televisión o de libros o cara a cara les he testificado, y para honra y gloria de Dios ellos no han llegado a la verdad porque el Espíritu Santo simplemente me usó para testificarles, predicarles, explicarles, y ellos aceptaron a Cristo. Entonces yo puedo decir, yo tengo hijos espirituales. Algunos los conozco por nombre y apellido, otros nunca los he conocido, porque cuando uno está en los medios sociales o en radio, en televisión o en campañas o cosas que ha hecho, uno no sabe, ¿verdad? Pero Dios mediante un día vamos a saber, ¿verdad? Ahora, él habla así de Gallo. Me gusta tanto saber cuando mis hijos andan en la verdad. Hermanos en Cristo que han llegado a Cristo a través, pues en este caso de Juan. Es un gozo maravilloso ver la transformación de hermanos y hermanas en Cristo amados, de que ellos están ahí, la transformación y la firmeza de que anden en la verdad. Bueno, yo no soy apóstol, no creo en el apostolado moderno como otros creen, pero le digo, como pastor, yo me gozo cuando veo gente en Iglesia La Red o en otras iglesias o parientes o gente que anda en la verdad. Yo sé que otros se gozan al verme a mí andando en la verdad. La idea es el mayor gozo. Aquí Juan dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Los pastores que me están escuchando aquí en Colorado, en Estados Unidos o en el mundo, a través de RadioLaRed.net, me imagino que algunos están escuchando, creo que se asocian, igual que yo, a Juan, el apóstol Juan. Qué gozo es ver que los hermanos a quienes estamos ministrando, a quienes estamos semana tras semana predicando, enseñando, aconsejando, por quienes estamos orando, a través de los años los vemos crecer y crecer en Cristo, que no hay mayor gozo para uno. Ese es más grande gozo que para mí, como veo para Juan y para muchos de los que están escuchando. Ese gozo es más grande que si tuviéramos una casa grande, o más grande, o lujosa, o si pudiéramos vacacionar en cualquier parte del mundo todos los años, o tuviéramos el último carro, último modelo, último vehículo, automóvil o si pudiésemos tener mucho dinero en el banco, no hay gozo más grande para un cristiano, especialmente para un líder, un pastor, ver que aquellas personas a quienes Dios le ha dado el honor, el privilegio de pastorear, andan en la verdad, van creciendo en la verdad. ¿Por qué? Porque eso no es realmente una satisfacción personal como si nosotros hubiésemos logrado eso. Yo estoy seguro que Juan no sentía, el apóstol, esa satisfacción con Gayo, este hermano a quien le dirige la carta, como una satisfacción, como un logro personal, como diciendo, Juan, gracias a mí, tú estás andando en la verdad. No. Simplemente está expresando que no hay un gozo más grande para él ver la obra que Dios está haciendo en la vida de Gayo, el amado Gayo, como él lo llamaba, y que él deseaba que también Dios lo prosperara también en su salud integral, ¿okay? Física, espiritual, emocional, mental. ¿Qué cosa puede ser más maravillosa que esa una vez que uno ya es salvo? ¿Qué cosa tan maravillosa? Yo doy testimonio de que aquí en Iglesia de la Red, que ya acabamos de pasar 10 años, veo hermanos que han estado aquí 9, 8, casi 10 años algunos, o otros menos tiempo, y ver a través de los años, ya una década, cómo el Señor los ha transformado. Entonces yo no puedo darme palmaditas en la espalda y decir gracias a mí. No, igual que el apóstol Juan, digo, no hay mayor gozo que ver cómo andan en la verdad, cómo siguen progresando, no solo en conocimiento bíblico, intelectual, y ahora ya saben más versículos de la Biblia que antes, o descubrieron esto y lo otro, eso es maravilloso, pero ver cómo practican eso, ¿okay? Ver matrimonios que ya llegaron, que parecía que estaban a la puerta del divorcio, y sin embargo, cómo Dios obró en sus vidas, y fueron adelante, y hoy en día están muy bien, se llevan muy bien, han superado. Jovencitas o jovencitos que venían a los servicios hace un tiempo atrás, unos años atrás, y no les importaba nada, y estaban con el teléfono distraídos, y venían a la fuerza porque sus padres los traían, y hoy en día están prestando atención y me testifican de las cosas que el Señor está haciendo en su vida, y uno dice, bueno, es el proceso normal de maduración. No, porque algunos que otros se fueron al mundo, ¿verdad? O nunca realmente se entregaron a Cristo, nos visitaron un tiempo y sus padres batallan todavía con ellos. Es maravilloso, así como para un papá y una mamá, a ver cuando nuestros hijos van creciendo, ¿verdad que sí? Bueno, más maravilloso es para un líder como Juan, o en la actualidad para cualquiera de nosotros como líderes, ver que estas personas, que esos hijos, si se quieren, que son hijos de Dios realmente, pero están bajo nuestro cuidado temporal. Es el Señor, el pastor real de la iglesia, pero nos ha puesto para cuidar al rebaño, aquí materialmente hablando, digamos así. ¿Qué gozo más grande puede haber para uno ver que estas personas andan en la verdad? Así que eso es lo que dice en la carta de Juan, ¿ok? El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, como andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, el versículo 5 dice esto. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Ahora vamos a ver de quién está hablando. Especialmente a los desconocidos. Y a veces se confunde la gente al leer esto, predicarlo o enseñarlo, porque no leen bien toda la carta o las otras cartas, la segunda y la primera, antes de esta. Porque piensan, oh, viene un desconocido, es un visitante, o es un extranjero que acaba de llegar, o es un homeless. Bueno, tengo noticias para usted. No sé ninguna de esas personas. Aquí Juan no está hablando de esas personas. Lo que está ocurriendo es que había muchos evangelistas itinerantes o predicadores o hermanos en Cristo que estaban enviando una carta a la otra o llevando una ofrenda de aquí a esta iglesia a la otra, y eso no era así tan rápido como es hoy. Entonces necesitaban hospedaje, necesitaban dinero, necesitaban ofrendas que se daban a Dios, pero para ellos era una donación para poder seguir en el ministerio. Entonces, para ellos eran extraños, pero no para la iglesia en general, ¿okay? Por ejemplo, aquí dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos en general, especialmente a los desconocidos. Los judíos se caracterizaban bastante por su hospitalidad y cuando se convirtieron a Cristo, mucho más. Y luego los gentiles, no judíos, fueron aprendiendo esto cada vez más, a ser hospitalarios. La Biblia habla de ser hospitalarios. Inclusive en las cartas del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los pastores, dice que una de las características de los siervos de Dios tiene que ser la hospitalidad. La palabra fielmente aquí es algo que indica que Gayo lo hacía con fidelidad, no era ocasional. Bueno, tenemos que ir a una pausa, como nos dice esta musiquita que estamos escuchando, y luego vamos a retomar este versículo y vamos a explicar qué estaba ocurriendo allí y cómo se aplica a nosotros. Ya regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Edgewater, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres. Y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y aquí estamos con usted, para usted, como siempre, en Viva Mejor. Le recuerdo que tenemos 5 ediciones cada día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de este programa. Los días lunes usted escucha el sermón que yo predico a Iglesia La Red, los martes usted escucha un par de caballeros que están aquí hablando acerca de ese sermón. Y el día miércoles yo hablo acerca de temas relacionados con noticias, las culturas, la cultura, etcétera, cómo se aplica a eso a nosotros desde la palabra de Dios. Y los jueves, como hoy, versículo por versículo de un libro de la Biblia. Hoy estamos en la tercera carta de Juan. Mañana tenemos información, tenemos respuestas a sus preguntas, tenemos temas generales, recomendación de libros, y cosas que improvisadamente van saliendo a lo largo del programa mientras ya nos vamos preparando para el fin de semana. El programa de hoy llega hasta usted, como cada día jueves, gracias al patrocinio de Pachman Industries Incorporated. Si usted necesita el cambio de techo de su casa aquí en Colorado, que muchas veces se daña por el granizo, ¿verdad? Esa piedra, o las fuertes lluvias, o el tiempo, cada tanto hay que cambiarlo, o también las paredes alrededor, el exterior de su casa. Pachman Industries es una excelente compañía. Ellos son cristianos, son bilingües, son hispanos, latinos, y muy buenas referencias acerca de ellos. Ellos inspeccionan completamente el exterior de su propiedad, le van a entregar un reporte completo y gratuito de lo que ellos encuentran, no le van a hacer ninguna trampa, Y si ellos ven que hay suficientemente daño como para hacer un reclamo a la compañía de seguros, de aseguranza, ellos mismos le van a ayudar. Esos reclamos a veces son un poco complicados, pero ellos saben exactamente, son expertos cómo hacerlo. Llámelos con toda confianza, de parte mía, al 303-876-0576, repito, 303-876-0576. Si no puede apuntar el teléfono, más tarde llámenos a nosotros aquí a Radio La Red y ahí tenemos toda la información para usted. Y damos gracias a Pacman Industries por el patrocinio del programa. Ellos también hacen posible que usted pueda escucharnos gratuitamente. Así que usted también, sería una buena idea que les agradezca, si eso está en su corazón. Versículo 5, a través de la tercera carta de Juan. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y yo les comentaba recién quiénes son estos desconocidos. Bueno, al continuar la lectura, el verso 7 nos dice exactamente quiénes eran. Yo les comenté antes, no eran extranjeros que pasaban por la iglesia, no eran homeless o vagabundos o gente sin trabajo o visitantes de otros parientes que venían a la iglesia, no, o al servicio. En el versículo 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, es decir, de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. Estos eran misioneros, estos eran como evangelistas, como pastores tal vez, que estaban llevando el evangelio a diferentes lugares. Y este señor Gayo, hijo de espiritual de Juan, amado como lo llama Juan, es mencionado por el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Es el mismo. Cuando está en Romanos 16, 23, el apóstol Pablo dice que Gayo, que era de Corinto, los recibió a Pablo, a sus amigos, etc. Y habla muy favorablemente Pablo acerca de Gayo. Bueno, es este mismo hombre. Y tenía esta característica, era muy hospitalario, y daba abría su casa a estos que para ellos eran desconocidos, pero eran hermanos. Yo tengo esa experiencia, yo tuve esa experiencia cuando viajaba por todas partes del mundo, predicando el evangelio, dando entrenamiento a pastores, etcétera, etcétera. Y en muchos casos me hospedaban los organizadores de ese lugar en hoteles. Pero también en muchos casos me hospedaban en hogares, ya sea de los mismos pastores o de alguna hermana o hermana de la iglesia o de alguna de esas iglesias que se juntaban para hacer esos eventos y tenían una casa y algún cuarto disponible. Entonces, para ellos, yo era un extranjero, no me conocían. A veces me conocían por la radio o televisión o me conocían por algún artículo o porque se había anunciado que yo llegaba y era un pastor, pero no me conocían cara a cara, y yo tampoco a ellos. ¿Sabe, amigo, amiga oyente, los momentos preciosísimos que hemos pasado con esos hermanos? Éramos completamente desconocidos. Nos sentábamos a la mesa y me daban un cuarto donde dormir y me alimentaban y luego íbamos a los eventos, regresábamos y a veces llegaban a madrugada y después, cansados de los eventos, seguíamos hablando y conversando y platicando. Era maravilloso, era como una parte muy hermosa para mí, casi era un premio que Dios me daba. Poder estar en la casa de gente totalmente desconocida, pero eran hermanos y hermanas en Cristo. Muy prudentes, en la mayoría de los casos, muy prudentes, y podíamos compartir. Y pues era maravilloso, era hermoso. Estar en un hotel era interesante por, bueno, el descanso, la soledad, uno podía dormir más temprano, se refrescaba más. Pero estar en la casa de esos hermanos era aún mucho más lindo en el sentido de la bendición que significaba. Y yo quería ser una bendición para ellos también. Ahora, eso es una práctica en el mundo cristiano que viene desde la Biblia. Y precisamente Gayo abría su casa para, y habría, no sé si estaría pastoreando una iglesia o qué, pero él estaba allí como un líder y su hogar estaba abierto para estas personas que eran varones que eran misioneros evangelistas. Salieron por amor del nombre del Señor, Y ahora vamos a explicar un poco más eso. Entonces, cuando dice especialmente a los desconocidos en el verso 5, es porque para él eran desconocidos. Como en el ejemplo que yo le puse en mi caso, en mi experiencia, para ellos yo era un desconocido. Y me imagino que para en la época de Juan estos eran aún más desconocidos porque pues no tenían los medios de comunicación que nosotros tenemos desde hace muchas décadas, donde se podía mandar una foto, un video, la gente no nos conocía, a mí no me conocía personalmente ni yo a ellos, pero por lo menos cuando llegaba ya habían visto una fotografía o no sé, pero en aquellas épocas no. Entonces realmente eran personas desconocidas, pero llevaban cartas de las iglesias, llevaban presentaciones, a veces de los mismos apóstoles, de otros pastores, y entonces Gayo daba un gran ejemplo de hospitalidad y lo hacía fielmente, porque estos eran siervos de Dios que estaban beneficiando a la iglesia. Entonces él dice, en todo lo que tú haces, eres muy fiel. ¿Sí? Entonces, prácticamente cualquier cosa que haga, que hacía Gayo, era un hombre fiel. Cuando la palabra de Dios habla de un hombre fiel, podemos deducir, imaginar, que era un hombre puntual, que era un hombre responsable, que era un hombre que podía proveer, que era un hombre que ahí estaba, preparado para ser siervo de estas personas, en todas las cuestiones. Y luego dice especialmente con los desconocidos, extraños para él. Esto es un doble mérito, diría yo, porque es más fácil cotidianamente ser fiel con nuestros hermanos que conocemos en todas las diferentes áreas. Los conocemos, están al alcance de nuestras manos, sabemos lo que necesitan o lo que no necesitan. Pero cuando viene un desconocido, no sabemos. Yo recuerdo cuando yo viajaba tanto por el mundo, cuando le decía a ustedes recién, que a veces llegaba a la casa a estos hermanos después de un evento o antes del evento, a veces duraba varios días el evento, y me decían, pastor, ¿usted qué come? ¿Usted qué no come? ¿Tiene alguna alergia? ¿Le hace mal esto? ¿Le hace mal lo otro? Y yo decía, cuánto amor, cuánto deseo de hacerme sentir tan en casa, y ni me conocen. Entonces, qué amor. Y yo les decía, no, tranquilo, yo lo que usted ponga en la Biblia me enseña que lo que ponga delante mío yo voy a comer. ¿Okay? Entonces usted, lo que usted coma, que ni pruebe esto y pruebe el otro. Entonces yo veo a Gayo haciendo eso y veo a Juan agradeciendo por esas razones. ¿Por qué? Porque los mismos evangelistas misioneros, llamémosle así hoy, daban testimonio. En el versículo 6 dice, los cuales... ¿Okay? Han dado testimonio ante la iglesia, o sea, en público, en un servicio tal vez, de tu amor. Como yo hoy le estoy dando a usted públicamente testimonio del amor de estas personas alrededor del mundo que me hospedaron cuando yo estaba predicando, enseñando, entrenando pastores alrededor del mundo, y usted no los conoce. Un día creo que los va a conocer, pero yo doy testimonio público del amor de ellos. Y podría decir públicamente, y en algunos casos me imagino que cuando yo estaba en un estadio, en una iglesia, en un teatro, donde fuera que estuviera hablando, yo a veces daba gracias, yo quiero dar gracias públicamente a la hermana o la familia fulana que me está hospedando, sí, o a veces se lo decía ahí frente al pastor de ellos o a un grupo, pero así decía Juan, ¿verdad? Así dice Juan en la palabra de Dios. Dice, ellos dan testimonio ante la iglesia, estos misioneros evangelistas, de tu amor. Y harás bien, dicen, encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Entonces, ¿qué significa esto? Harás bien en encaminarlos. ¿Y qué significa para nosotros aún hoy este testimonio de amor, de caridad, de estos queridos hermanos que hospedaban, como Gayo, que era uno que hospedaba a estos evangelistas itinerantes, a estos misioneros, pastores, etcétera? Bueno, ese testimonio del amor públicamente dado así es un agasajo. Y entonces eso animaba sin duda a otras personas en la iglesia y en las iglesias a ser hospitalarios, a cooperar, a ayudar, a dar ofrendas, a permitir que esas personas pudieran seguir adelante. en el servicio del Señor. Porque tenemos que pensar en esto. Cuando una persona, como en aquellos tiempos o en el tiempo presente, está viajando, llamado por el Señor, no anda de turismo, ¿okay? No anda buscando dinero de acá y de allá, como a veces algunos han hecho en el tiempo nuestro de vida. A mí me han dicho eso en la cara directamente, que conocían personas, evangelistas, misioneros o como le llamaran, que estaban llamando a los pastores en diferentes ciudades para poder ir a predicar o a hacer una conferencia, porque pues ese era el modus vivendum, como se dice en latín, ¿verdad? Era la forma de vivir, era su trabajo y así es como ellos ganaban su dinero. En la Biblia nunca vemos eso, no vemos eso. Al contrario, mire lo que dice aquí. No aceptaban nada de los gentiles. Es muy similar a lo que el apóstol Pablo dijo en un momento, que aunque él, de acuerdo a la palabra de Dios, podía y debía recibir un salario o recibir ofrendas en las iglesias donde iba a predicar o donde él enseñaba o comenzaba, cuando se trataba, que cuando él comenzó su ministerio a los no judíos, a los gentiles, hubo un tiempo, esto no parece que lo hizo siempre, pero hubo un tiempo donde él y sus amigos asociados decidieron no recibir dinero de ellos, sino pedir a las iglesias de judíos que sostuvieran su ministerio. ¿Por qué? Para no ser tropiezo a esa gente que todavía no conocía la palabra de Dios y evitar cualquier problema de que a lo mejor se los acusara de que estaban haciendo esto como negocio. Pero otros entendían que evidentemente no era negocio, sino que era su trabajo. Por eso la Biblia dice, el obrero es digno de su trabajo. Y Pablo dice eso también. Entonces, inclusive Pablo agradece a los filipenses, por ejemplo. Cuando él escribe la carta a los filipenses, les dice gracias por las donaciones, las ofrendas que mandaron a él y a sus amigos. Porque si eso no hubiese ocurrido, Pablo hubiese tenido que siempre estar haciendo carpas, tiendas con Aquila y Priscila. Y observe que eso fue un momento, no fue siempre. Fue un tiempo. Pablo tenía esa flexibilidad de movilizarse de una manera a la otra. Entonces, la obra del Señor se lleva siempre adelante con las ofrendas, con las donaciones. Siempre está el peligro de que algunos hagan mercadería de la gente, como también dice la Biblia, o hagan un negocio de eso. No debe ocurrir eso, pero también todos nosotros tenemos que entender como hermanos en Cristo que sostenemos a la gente que está dedicada a la obra del Señor. Porque si no lo hacemos así, esas personas tienen que o tendríamos que buscar un trabajo secular honrado en cualquier otra cosa y está muy bien. Pero llega un momento que entonces no podemos tampoco atender a la iglesia. Yo he pasado las dos experiencias. Gracias a Dios, la mayor cantidad del tiempo he podido vivir del ministerio, como dice la Biblia, sin hacer un negocio o tratar de ser más rico con eso, porque eso es pecado. Y también he estado en tiempos donde he tenido que hacer las dos cosas. Trabajar secularmente, como todo el mundo, y no podía tener el trabajo o el ministerio fuera mi sostén o mi trabajo, porque no podía la iglesia o cuando iba viajando por todo el mundo, a veces la gente no podía pagar esos viajes o esas iglesias, pero de todas maneras la necesidad estaba. Entonces yo decía a las iglesias que conocía, miren, necesitamos ir, por ejemplo, yo dos veces fui a Cuba, otras veces fui a África, otras veces fui a algún que otro lugar de Latinoamérica muy pobre, donde yo sabía que ellos no podían pagar mi pasaje, no podían pagar mi estadía, no podían darme de comer, mucho menos un hotel. Entonces yo tenía una circular, como una carta en aquellos tiempos, o emails, y les decía, me están llamando de tal lugar, o voy a ir a tal lugar, si ustedes desean, por favor, manden ofrenda a tal lugar para que yo pueda pagar el pasaje, ir hasta allá, porque estos hermanos no van a poder pagar eso. Entonces es exactamente o casi exactamente lo que pasaba en la época del apóstol Juan. Yo era itinerante, yo andaba de aquí para allá, aparte tenía conocidos y amigos en iglesias aquí y yo vivía aquí ya, entonces podía hacer eso. Y a veces me llenaba de ternura y los ojos de lágrimas cuando hasta llegaba a alguno de esos lugares. Y en algunos de esos lugares se decían, pastor, gracias por el esfuerzo de venir acá. Dele gracias a las iglesias que le han ofrendado para su ministerio para llegar hasta nosotros. Nosotros somos muy pobres. Que yo he estado en alguna que otra casi selva o en un lugar de campo, como también en grandes metrópolis y ciudades, pero en ciertos lugares no pueden. Entonces, gracias, agradezcales que han dado por su ministerio para poder llegar hasta acá. ¿Y sabe lo que hacían? Me acuerdo de una ciudad muy pobre que vinieron y me regalaron pan, como estos discos de pan, imagínense como una gran tortilla para los que son de acá, enorme, pero gorda, era puro pan, pilas de pan. Ellos no les importaba que yo no podía subir al avión de regreso a Estados Unidos con todo eso. Entonces yo lo agradecí, lo recibí, y antes de ir al avión lo regalé a otras personas, a otros pastores, a otras personas. Pero yo lo agradecí, lo recibí, comí algunas de esas cosas. Y luego en otros lugares, como en África, en una ocasión en Uganda, en una parte que era un poco selvática y era un poquito extraña, peligrosa, pero bueno, no había problema, ahí estábamos. Yo tengo una fotografía y tengo un video donde me regalaron dos gallinas. Ahora, ellos no tenían el concepto de que él tiene que viajar a Estados Unidos, son miles de millas o kilómetros, y nunca lo van a dejar entrar ni al aeropuerto con estas gallinas. Ellos dijeron, nosotros vamos a darle lo que tenemos. Y yo no podía decir que no, ¿ok? Simplemente también regalé esas gallinas, pero lo agradecí, lo recibí. Cuando ya tuve que irme a esa ciudad donde estaba el aeropuerto, le dije al pastor y él lo entendió. Bueno, usted ya también ha viajado una vez a Estados Unidos, donde me conoció, yo no puedo subir con gallinas al avión. No, pastor, yo sé, pero qué hermoso, qué amor. Y tengo fotos de eso y videos de eso. ¿Ven? En otra ocasión fui a Cuba y una ancianita viene y me da una ofrenda en dinero cubano. Y yo no quise recibirla. Dije, no, por favor, hermana. Mire, otros hermanos allá en los Estados Unidos han ofrendado para que yo pudiera pagar mi ticket de avión y de vuelta, venir acá. Y yo quiero ser una bendición para ustedes. ¿Sabe usted que se me enojó la ancianita? Se me paró ahí bien delante y ahí chiquita, pequeñita como era, me dice, pastor, en otras palabras que no recuerdo exactamente, pero me dijo, pastor, usted tiene que recibir esto porque usted no me va a quitar a mí la bendición de bendecir a un siervo de Dios. Usted ha venido hasta aquí, usted ha dejado a su familia, todos estos muchos días para predicar en nuestras iglesias. La Biblia dice que debemos bendecir a estos predicadores que vienen de otros lugares para ayudarnos, así que reciba esta ofrenda y por favor usted no me la puede... Oh, me dejó temblando la ancianita. Dije, perdón, hermana, usted tiene razón, yo lo recibo. Y usted dice, pastor, ¿y qué hizo con esa ofrenda? No pude hacer nada, porque al cambio de dólar no significaba prácticamente nada en esos años. Pero la traje, creo que está guardada por ahí en ese dinero, no me acuerdo dónde andará, en algún cajón por ahí está guardada, porque yo dije, bendito sea el Señor, cómo esta ancianita que era tan pobre, y seguro el Señor la bendijo. Y yo no le dije, ¿cuánto me da? Dios le va a dar 100 más. Yo no hago cálculos, que el Señor haga esos cálculos, ¿verdad? Y si no fue con dinero, de otras maneras el Señor la ha bendecido. Pero qué maravilla. Bueno, todas estas historias nos muestran lo que pasaba con este señor Gallo y aquella iglesia y aquellos evangelistas que dieron testimonio, como yo a usted le estoy dando testimonio, de la caridad, del amor de esas personas. ¿Ok? Entonces, Juan dice, Gallo, ahora impulsa a las iglesias, a la iglesia donde estás, a que continúen haciendo. Y tú también, continúa ese servicio de hospedar y dar esas ofrendas para que esos viajeros itinerantes, misioneros, puedan continuar su viaje. Porque no iban a quedarse y se iban a radicar. Usted sabe que hay misioneros que van a un país o una ciudad, se radican allí. Por ejemplo, yo vine de mi país y estoy aquí ya hace casi 40 años, radicado aquí, y lo que hice toda mi vida en Estados Unidos, como Pablo, en alguna que otra excepción, tuve que salir a trabajar secularmente porque la economía no estaba bien o lo que fuera, pero gran parte de estos 40 años, ¿verdad? Yo estoy aquí, yo me considero un misionero, ese fue mi llamado desde antes de venir aquí, y estoy aquí, como estamos en Denver, en Iglesia de la Red, plantando congregaciones, como decimos. Entonces, esto era lo que pasaba allá, pero no se quedaban por tanto tiempo en un lugar, como es mi caso. Ellos simplemente iban, estaban el tiempo que tuvieran que estar. El apóstol Pablo también. A veces estaba semanas, meses, días, o a veces estaba 2 o 3 años en un lugar, pero iba de aquí para allá. Esta gente tenía que continuar su viaje, ¿sí? Y entonces, recuerde que las iglesias en aquellos tiempos no tenían la organización un poco sofisticada tal vez que tenemos hoy. Entonces, pero el principio que tenemos hoy, ya por tantos años, 2000 años de iglesia cristiana, viene de la Biblia, donde las iglesias ayudamos a nuestros pastores, ayudamos a estos itinerantes cuando es el caso, o misioneros, y no es a cualquiera, ¿verdad? Son gente que sabemos que son gente de verdad, gente de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esto es el sistema que el mismo Señor estableció, que el obrero sea digno de su salario para que pueda continuar y que la iglesia ayude, como dice acá el verso 6, para que ellos puedan continuar su viaje. El verso 7 explica otra vez quiénes son, porque ellos salieron por amor del nombre de Jesús, nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Se negaron ellos a recibir algo como pago, por manutención o salario, etcétera, porque aunque tenían derecho, como dice el apóstol Pablo en la carta de Corintios, ¿okay? Como Pablo en Corintios y en Tesalónica, ellos por decisión personal, como en mi caso yo por decisión, sabía que donde iban algunos casos, no en todos, eran muy pobres, no podían, entonces ¿cómo iba yo a aceptar? Aceptaba el pan, aceptaba las gallinas, aceptaba las moneditas, pero no exigía. Hoy en día la sofisticación de algunos llegó al pecado. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a México, fui a Veracruz, junto a otro evangelista bajo quien yo me estaba entrenando, porque yo era un pastor local y ahora empezaba esta otra tarea. Estamos hablando allá de los años 1990 y tanto. Y fui a Veracruz y allí me enteré que una cantante no había invitado a la cantante para nuestro evento allí, junto a ese otro evangelista famoso en esa época, pero ellos me contaron las cosas que ellos pasaban a veces en su ministerio. Y un día uno de ellos me dijo, Daniel, mira, como que prepárate, porque en el ministerio vas a ver cosas raras en estos ministerios itinerantes. Y estábamos hablando de los años 1990 y tanto, cuando me dijo, prepárate, dice, porque vas a encontrar esto. Y dije, ah, sí, ¿qué cosa? Bueno, dice, nosotros una vez invitamos para uno de nuestros eventos a una cantante americana y pues que ella podía cantar, ¿no? Por supuesto, algo en español. Era muy famosa en ese momento, muy conocida, la gente realmente la bendecía mucho. Dice, pero cuando la invitamos, dice, ¿sabes lo que nos respondió? Recuerde, año 1990 y tanto. Le digo, no, ¿qué les respondió? Ah, tienes más de $20,000 y tantos para que yo pueda ir porque eso es lo que yo cobro. $20,000 en los años 1990. ¿Sabe lo que significaba eso? Era una cantidad enorme de dinero. Porque si no le pagaban eso, ella no iba. Ahora, yo sé, iba con equipos, iba con su staff, iba con su gente, pero también era como la conversación entre nosotros era, no la vamos a acusar, no la vamos a condenar, ella delante de Dios sabrá lo que tiene que hacer, pero ella sabe que donde la están invitando no hay esa capacidad. ¿Por qué no lo hace igual si tiene tanto dinero y tanto sostén y tantos discos en esa época o cassettes que se vendían? Bueno, no la juzgo, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es, esta gente de la carta de Juan dice, ellos decidieron por amor a estos gentiles no aceptar nada de ellos. Entonces dice el versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces dice, nosotros somos los que tenemos que apoyar financieramente a esas personas. ¿Okay? Entonces Juan se está dirigiendo a Gayo. La semana que viene, el próximo estudio bíblico, si Dios quiere, vamos a ver a alguien que es completamente opuesto a la actitud de Gayo. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.